sin pérdida de control estatal.
No debe hoy día haber sombras de duda por las versiones contradictorias entre autoridades respecto a grados de privatización. Esta semana escucharemos al presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, en la Comisión de Minería del Senado, y yo espero que la hoja de ruta se aclare.
Mientras continúa el debate político, Fontaine adelantó que los detalles de la nueva hoja de ruta para Codelco serán presentados en octubre, incluyendo una evaluación de su estructura organizacional hacia 2027.
Con polémicas declaraciones del Sare.
Propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Confirmó que investiga el allanamiento de la PDI en una casa donde no vivía un sujeto que buscaban detener en Valdivia, procedimiento en el que uno de los residentes terminó con lesiones. Nicolás Silva nos cuenta más.
Una compleja mañana tuvo la familia de Ignacio Montiel el pasado 1 de julio, luego que detectives ingresaran a la fuerza y rompieran la puerta principal de su vivienda en Población Pablo Neruda, en un operativo en el que querían capturar a un menor de edad investigado por porte de drogas y armas de fuego. En medio del operativo, el afectado resultó con lesiones en su mano al evitar que los funcionarios de la PDI ingresaran a su casa. El caso fue denunciado a la fiscalía, desde donde confirmaron que se inició una investigación a cargo del fiscal Daniel Soto, que encargó diligencias a carabineros. No obstante, no se detalló cuál es el delito que se indaga ni a qué unidad se ordenaron pericias. El propio Ignacio Montiel afirmó que el organismo persecutor le pidió que se realice la constatación de lesiones.
La primera diligencia fue realizar la constatación de lesiones en algún servicio de atención primaria. En este caso nosotros lo hicimos a través de el SAR, abajo en Barrios Bajos, y posterior a eso, una vez que se envió el examen de manera digitalizada a la fiscalía instruyó una nueva diligencia para que este mismo procedimiento se hiciera en el servicio médico legal, para lo cual ya tenemos agendada la fecha y la hora de dicha presentación.
Según el afectado, no le entregaron mayores detalles sobre los motivos, aunque afirmó que la idea es aportar toda la información a la fiscalía para que investigue los hechos. Por otro lado, indicó que remitiera los antecedentes del caso al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que está revisando la situación a través de los registros de cámaras de seguridad y la propia denuncia presentada en el Ministerio Público.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Problemas estructurales mantienen restringido el tránsito en dos puntos de la ruta Niebla-Valdivia. Dirigentes piden analizar el estado general de la vía para mejorar la seguridad vial. Uno de los lugares afectados es Las Canteras, donde en 2013 se registraron derrumbes que obligaron a interrumpir el tránsito y realizar obras de contención. El segundo punto corresponde a Pino Huacho, a la altura del kilómetro 14. En junio de este año, vecinos alertaron sobre una remoción en masa cercana a la calzada, entre ese sector y Tres Espinos. La situación se agravó tras el último sistema frontal y mantiene habilitada solo una pista a la altura del kilómetro 14, en Pino Huacho Bajo. El seremi de Obras Públicas de Los Ríos, Ulises Rivera, explicó que los puntos ya eran monitoreados y que las últimas precipitaciones aumentaron su inestabilidad.
Es un trabajo mayor, no es solamente una remoción, un deslizamiento cualquiera, porque por la pendiente, por la altura, por la ubicación del evento, se está evaluando justamente con el equipo técnico de vialidad una intervención mayor. Esto se activa, digamos, por la gran cantidad de agua que ha caído, pero es un evento que se venía monitoreando ya hace un tiempo, no es de correspondiente a este sistema frontal, digamos, que se activó.
Jessica, vecina de Pino Huacho Bajo, lugar donde viven unas 25 familias, señaló que la situación fue informada anteriormente a Vialidad, pero aseguró que desde la repartición hasta ahora solo han inspeccionado el lugar. También advirtió que la restricción se encuentra en una curva delimitada con conos y sin personal que regule el tránsito. La mujer además explicó las consecuencias que tendría para los habitantes del sector una interrupción completa del camino, considerando que utilizan el mismo acceso.
Está peligroso, porque ya ahora está al borde de la barrera. Yo creo que en cualquier momento se va abajo la carretera. Es peligroso porque por acá pasan camiones con bastante peso, entonces está muy peligroso. Y nosotros preocupados igual, porque si pasa algo ahí, ¿cómo salimos de acá?
Si se desmorona ahí, no tendrían cómo salir.
No tenemos cómo salir de acá. Quedamos completamente aislados aquí, no hay otro camino. Entonces acá viven bastante familia, entonces es preocupante el asunto.
Por su parte, la presidenta del Consejo de Desarrollo de la Costa, Laura Gómez, sostuvo que los problemas también se extienden a otros sectores ubicados entre Los Molinos y Curiñanco.
Hace más de 2 meses atrás hicimos público la situación que estaba aconteciendo en el sector de Calfuco, que hay un hundimiento importantísimo al lado del sector ya afectado, que es las vertientes, en el sector de Curiñanco, donde pudimos visibilizar hace unas 3 semanas a un vecino que tuvo que salir a tapar los forados que cubrían toda la carretera. También tenemos el caso en la caleta de Los Molinos, donde hay un forado gigante que primero tomaba una calzada, ahora ya tiene toda el área de carretera.
El jefe del Departamento de la Costa de la Municipalidad de Valdivia, Guillermo Gallegos, indicó que uno de los puntos fue informado a Sernajomín y Vialidad cerca de 1 mes antes del sistema frontal. El funcionario detalló los riesgos y las medidas preventivas adoptadas por el municipio.
Lo que estamos haciendo actualmente como municipio es la demarcación en estos sectores. Nos vamos a sacar esa demarcación para que de alguna manera el organismo pertinente, en este caso Vialidad, tome medidas concretas de la situación, informando también si hay riesgo de vecinos, que el cuidado también, el autocuidado. A nosotros nos preocupa el riesgo que pueda existir en la calzada, que pueda eventualmente un corte de la ruta y eventualmente ser un riesgo mayor que esperamos no lamentar.
El municipio mantendrá la demarcación y el resguardo de ambos sectores mientras esperen los informes de Sernajomín y las medidas que adopte Vialidad. En tanto, desde el Consejo de Desarrollo de la Costa esperan saber las obras prioritarias que se aplicarán y poder conocer si los trabajos de mayor envergadura serán incorporados al nuevo contrato de conservación global de caminos del sector costero de Valdivia.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En 6 a 7 meses podría terminar el estudio de preinversión del nuevo hospital de Valdivia, paso clave para avanzar en el diseño del proyecto. Mientras tanto, aún no hay fecha para concretar la compra del terreno donde se construirá el centro asistencial. Continúan los pasos administrativos para construir un nuevo recinto que venga a solucionar una de las principales demandas de los funcionarios, quienes afirman que el actual edificio está colapsado, que imposibilita garantizar una adecuada atención a los usuarios. El director subrogante del Servicio de Salud Los Ríos, Eric Vargas, explicó que actualmente están cerrando el estudio de preinversión hospitalaria, lo que tardaría unos 6 a 7 meses y que marca un paso clave para avanzar en las siguientes etapas como el diseño del proyecto.
Bueno, estamos cerrando el EPH, nosotros ya tenemos una presentación respecto de las opciones de terreno que está evaluando el Ministerio y el compromiso es ese, terminar el EPH porque el terreno tiene que estar para la fase de diseño y en eso el compromiso lo tenemos, tanto a nivel central como nosotros, en cerrar esos procesos anteriores. Nosotros nos estamos dando de 6 a 7 meses de plazo para cerrar la instrumentalización nuestra y después el Ministerio tiene que darse los plazos para validar y darnos la certificación. Después de eso pasamos a la etapa de diseño.
La presidenta de FENATS del Hospital de Valdivia, Fabiola Leiva, recalcó que mientras se avanza en los procesos administrativos, es necesario implementar medidas de mitigación ante los recortes presupuestarios instruidos por el Ministerio de Hacienda.
Entonces la verdad es que a nosotros nos preocupa de que no se tomen medidas de mitigación mientras estos hospitales están en proceso, porque sabemos que estos procesos son largos, toman muchos años y en esos años debemos también nosotros contener lo que ocurre acá en la región y para eso necesitamos medidas concretas de mitigación y vemos que hasta el momento no hay ninguna que se haya puesto sobre la mesa.
Pero aún queda pendiente el proceso de compra del terreno donde se pretende construir el nuevo hospital de Valdivia. Consultado por plazos, el director subrogante del Servicio de los Ríos evitó entregar fechas al asegurar que aún es materia de negociación en el nivel central. Funcionarios del SAMU piden que se implemente una ambulancia adicional en Corral, ya que la comuna cuenta con solo un vehículo que no alcanzaría para cubrir las necesidades de la población. Es un problema que se agudizó en los últimos días con el sistema frontal que afectó a la comuna Puerto, obligando a iniciar un plan de contingencia por parte del Servicio de Salud Los Ríos para atender a la ciudadanía. Ante este panorama, el presidente regional de la Asociación de Funcionarios del SAMU, Sebastián Salazar, señaló que es necesario habilitar una base en Corral ante la falta de vehículos para atender a la gente, sobre todo en casos de emergencia.
El plan de contingencia que partió por el Servicio de Salud Los Ríos fue ampliar, digamos, la dotación de ambulancias con una ambulancia avanzada en el sector, esto tratando, digamos, de ir en colaboración de la comunidad. Destacamos que esta implementación fue muy positiva, pero también nosotros tenemos la inquietud de que en algún momento pudiésemos tener una ambulancia SAMU en Corral para toda la población.
El secretario del gremio, Luis Sangüesa, afirmó que la comuna solo tiene la ambulancia del hospital que traslada a pacientes, pero no cuenta con móvil SAMU que pueda atender a los usuarios en sus domicilios.
La gente de Corral hoy cuenta con la ambulancia del hospital de Corral, que hace esta función del traslado de pacientes al hospital, pero no cuenta con un móvil SAMU que pueda hacer intervenciones en domicilio o que pueda tratar enfermedades más graves o tiempo dependiente dentro de la comuna.
Para los dirigentes, la solicitud busca mejorar la cobertura de la población, sobre todo en días con condiciones climáticas adversas. Consultados por la radio, el Servicio de Salud Los Ríos confirmó que la ambulancia del hospital tiene disponibilidad las 24 horas del día. Eso sí, desde el organismo afirmaron que están impulsando un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que contempla la reposición de la ambulancia del hospital por un nuevo móvil, un móvil básico 4x4. La iniciativa, aprobada por el Consejo Regional, actualmente está en licitación y su entrega se contempla para el segundo semestre de este año, considerando las condiciones geográficas de la comuna y los tiempos de traslado de pacientes que requieran de mayor complejidad.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El Servicio de Salud Los Ríos pretende publicar la licitación del CESFAM de Barrios Bajos durante la próxima semana. La comunidad viene exigiendo un nuevo centro asistencial por varios años. En su intento por tener un mayor acceso a la atención primaria en un edificio que esté en óptimas condiciones para los vecinos del histórico barrio de Valdivia. Consultado por Plazos, el director subrogante del Servicio de Salud Los Ríos, Eric Vargas, confirmó que la próxima semana podría publicarse la licitación del CESFAM de Barrios Bajos, precisando que la construcción terminaría 16 meses.
Bueno, el CESFAM de Barrios Bajos estamos con una muy buena noticia para la comunidad. Cerramos todos los procesos administrativos, debiéramos nosotros entrar a licitación de aquí a la próxima semana. Esa burocracia de la licitación son 4 meses, habiendo oferentes y ofertas válidas, adjudicamos. Y el plazo de ejecución, si todo anda bien, son 16 meses. Al mes 17 debiéramos estar trasladándonos a trabajar en ese establecimiento, que es muy necesario para la comunidad.
El proyecto contará con una inversión superior a los 8 mil millones de pesos, recursos que fueron aprobados por el Consejo Regional en marzo de este año, en su intención de financiar los trabajos del edificio que beneficiará a más de 10 mil usuarios del sector. De acuerdo al cronograma del Servicio de Salud de Los Ríos, si todo resulta bien con la licitación, las obras podrían comenzar en diciembre y a partir de ahí se empiezan a contabilizar los 16 meses que durará el contrato.
Da el siguiente paso con GWM en Automotora Berríos. Conoce la potente Power, la rendidora P500, el versátil Holion y el sofisticado H6. Estos últimos en versiones híbridas que optimizan cada trayecto, diseño, desempeño y tecnología en una gama de modelos pensados para lo que necesitas hoy. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 o cotiza en berríos.cl.
Bajo tus pasos, bajo la ciudad, silencioso y fiel sin descansar. El alcantarillado oculto va, llevando lo que se debe marchar. No tires basura, no tires pañales, no tires comida, no tires nada. No lo conviertas en un mar de males. Si lo cuidamos, él nos cuida, porque mantiene limpia nuestra ciudad. Aunque no lo veamos, siempre está. Aguas décima, por ti, por nuestra ciudad. Aunque no lo veamos, siempre está.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Apoderados de la Escuela Rural de Los Guindos, en Valdivia, exigen soluciones a los problemas estructurales que presenta el establecimiento y que a la fecha no han sido resueltos por el SLEP. El detalle con Nicolás Silva.
Se trata de una demanda que la comunidad educativa viene exigiendo hace 2 años, cuando comenzaron a encontrarse falencias en diferentes sectores del inmueble ubicado al sur de la capital regional. En principio, los problemas estructurales fueron expuestos al disuelto DAEM de Valdivia, pero no se entregaron soluciones definitivas. A partir del 2025, la solicitud fue reiterada al Servicio Local de Educación Pública de Valdivia al hacerse cargo de los colegios públicos. Pero hasta el momento, la comunidad educativa sigue esperando respuestas favorables. Incluso, supuestamente existía el compromiso de hacer los arreglos durante las vacaciones de invierno, lo que finalmente no ocurrió. La presidenta del Centro de Padres de la Escuela Rural de Los Guindos, Marilyn Díaz, dijo que aún no se hacen los arreglos y explicó que el piso está deteriorado, con hoyos en algunos sectores que fueron tapados provisoriamente con una plancha metálica.
Venimos con un piso que está deteriorado, donde las vigas en las partes finales están podridas, el piso se está desnivelando. O sea, está desnivelado y tenemos hoyos en el pasillo y eso tiene parches encima. Que allá el auxiliar, mientras tanto, parchó como con unas planchas metálicas para que el piso tenga un poquito más de estabilidad en esa parte, porque tú sacas esa plancha, hay un hoyo.
Ya se indicó que el mal estado del suelo puede provocar accidentes al ser una zona con mucha circulación de estudiantes y funcionarios. Pero eso no es todo, porque otra apoderada, Yesenia Barrientos, advirtió que también podrían enfrentar problemas con el agua potable.
Lo otro es el tema del agua potable, que había un camión aljibe que iba a dejar agua potable, pero ya hace más o menos un mes, mes y medio, dejó de hacerlo y se está ocupando el agua lluvia. Esa es el agua que se hace potable para poderle dar a los niños. El problema que tenemos es que aquí en Valdivia, si es bien ahora llovió harto, vamos a llegar a algún momento de que no va a haber agua.
El descontento también se presenta en el centro de alumnos de la Escuela Rural de Los Guindos, quienes enviaron una carta al Servicio Local de Educación Pública exigiendo que se realicen los arreglos y apuntaron a una poca seriedad del organismo para enfrentar el problema. Ante las consultas de la radio, desde el SLEP señalaron que están en conocimiento de la situación y están gestionando las acciones necesarias para ejecutar a la brevedad las intervenciones comprometidas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, lunes 13 de julio, te contamos que el pronóstico es de lluvia moderada en toda la región de Los Ríos. Respecto de las temperaturas, te comentamos que se espera una máxima de 14 grados en San José de la Mariquina, también para La Barra. Una máxima de 15 grados para La Unión, 13 grados la máxima para la comuna de Los Lagos, también para Paillaco y Valdivia. Respecto de las temperaturas mínimas, te contamos que se espera una mínima de 4 grados para Neltume, 7 grados para Panguipulli, 8 grados para la comuna de Los Lagos. Para Futrono, Paillaco, se espera una mínima de 9 grados, lo mismo que para Valdivia el día de mañana. Siendo las 8 de la noche con 21 minutos, hasta acá queda la revisión de noticias del radiograma vespertino. Te invitamos, eso sí, a que quedes en sintonía, que ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza... Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes.
Comenzamos la información con Deporte Nacional, y es que este domingo Coquimbo Unido eliminó vía lanzamientos penales por 5-4 a Unión La Calera para transformarse en el primer finalista de la Copa de la Liga 2026. En los primeros pasajes hubo dominio del elenco local, al cual le anularon un gol a los 6 minutos de juego. De ahí en más, un remate del travesaño mostró más cómodo al elenco de Hernán Caputo, que venía con ventaja mínima desde la ida. La visita, en tanto, avisó con una chance clara de Daniel Gutiérrez y se guardó lo mejor para el final, cuando Matías Campos López puso un cabezazo, el 0-1, para enviar la llave a la definición de penales. Bueno, ahí la clave fue la actuación del guardameta cementero Nicolás Avellaneda, que tapó 2 lanzamientos. Sin embargo, sobresalió su colega Diego Mono Sánchez al contener 3 que acabaron eliminando a Calera y clasificando a Coquimbo Unido a la final de la Copa de la Liga 2026. Desde las 20 horas este domingo, recordemos, O'Higgins y Ñublense van a definir al otro club que disputará la final del naciente torneo local con un cupo a la Copa Libertadores 2027 como premio mayor. Continuamos con información del deporte nacional, pero esta vez más al sur. Y es que Deportes Concepción venció este domingo a Deportes Puerto Montt y ratificó su paso a octavos de final de Copa Chile como líder del Grupo H. Si bien ambos clubes ya estaban clasificados, lo que quedaba por definir era quién avanzaba como primero del sector. En Talcahuano, los Lilas se transformaron sobre el final del partido y con goles de Fausto Grillo y Ethan Espinosa se llevaron los 3 puntos y el primer puesto. Al mismo tiempo, Huachipato fue hasta el Germán Becker para dar cuenta de Deportes Temuco por la cuenta mínima. Los acereros, ya eliminados, se despidieron con una victoria de la Copa Chile gracias al gol de Kevin Altes. Como ya se señaló, la última fecha del torneo será el 4 de agosto, día en el que se enfrentarán Ñublense, Rangers de Talca en Chillán y Universidad de Concepción versus Coquimbo Unido en el Esterroa. Ambos duelos programados para las 19 horas con 30 minutos. Ahora sí vamos con información del Mundial, y es que Argentina e Inglaterra se enfrentarán en las semifinales del Mundial de este año. Y desde el país trasandino ya palpitan lo que será un encuentro histórico. Ambos combinados se citarán en Atlanta a las 16 horas del miércoles 15 de julio, y con un antecedente en común: el definir su paso a semifinales en el tiempo extra. Bueno, tanto Inglaterra como Argentina hicieron lo respectivo contra Noruega y Suiza, pero TIC Sports asegura que el camino recorrido dejó una diferencia que puede pesar desde lo físico y favorecer a los tres leones. El equipo europeo llegará con un desgaste menor al duelo del próximo miércoles. Esto lo sostiene el medio que te comentábamos. Esto reafirma su punto, señalando que los ingleses necesitaron apenas un alargue ante Noruega para avanzar. En comparación a los dirigidos por Lionel Scaloni, disputaron 2 alargues, esto en Egipto, el duelo contra Egipto y contra Suiza, y por ende tendrán menos horas de recuperación. A ello añaden que Inglaterra disputó su partido varias horas antes que Argentina. Salió a la cancha a las 18 horas, esto hora argentina, mientras que el conjunto de Lionel Scaloni lo hizo desde las 22 horas. Esa diferencia le permitirá contar con un margen mayor de recuperación. Bueno, del mismo modo, Argentina permitirá que desde lo logístico, Inglaterra, dicen, es la selección que más ha viajado en lo que va del Mundial. Al trasladarse desde Kansas hasta Miami y pasar por ciudades como Dallas, Boston, Nueva York, Nueva Jersey, Atlanta y Ciudad de México, todo este despliegue, en cuanto a cifras, se traduce en aproximadamente, escucha bien, 17.500 kilómetros en vuelos, considerando que deben volver sí o sí a su base.
En la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en Mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Never danced like this before. We don't talk
8:35 acá te seguimos acompañando. ¿Sabías que hoy, 12 de julio, se cumple un año más desde que se protagonizó uno de los conciertos más importantes de la historia del rock? ¿Quién lo protagonizó? Queen, esta mítica banda. Bueno, la presentación fue en el estadio de Wembley y quedó registrada como un referente de los espectáculos en vivo. Bueno, se cumplen 40 años. 4 décadas después, continúa cautivando a millones de seguidores. Además, el recital formó parte del Magic Tour, la última gira de Queen junto a Freddie Mercury. El espectáculo reunió a más de 70.000 personas y mostró a la banda británica en uno de los momentos más sólidos de toda su trayectoria. Bueno, mientras tanto, el show de este 12 de julio fue grabado para dar vida al reconocido álbum y video Queen Live at Wembley Stadium. El registro permitió que algunas que las generaciones nuevas conocieran una de las actuaciones más impactantes del grupo. Por asimismo, el repertorio reunió algunos de los mayores éxitos de Queen. La banda abrió con One Vision y mantuvo un ritmo intenso con clásicos como Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Under Pressure, We Will Rock You y We Are the Champions. Bueno, todos clásicos, ¿cierto? Sumamente famosos. Bueno, de igual forma, Brian May, Roger Taylor y John Dacon ofrecieron una interpretación impecable. Su precisión musical permitió que cada canción mantuviera la potencia que caracterizó a esta agrupación durante toda la gira. Bueno, por otra parte, Freddie Mercury volvió a demostrar porque es considerado uno de los mejores frontmans de la historia del rock. Su energía, su presencia escénica y su gran dominio vocal marcaron cada momento del espectáculo. Igualmente, uno de los pasajes más recordados ocurrió durante la improvisación vocal con el público. Bueno, si es que alguna vez has visto parte de esta presentación icónica que ya cumplió 40 años hoy día, claro, a lo mejor ya te acuerdas de eso en particular. Y es que se hizo como un juego de llamadas, ¿cierto? Y obvio, había respuesta, conexión entre el cantante y las miles de personas ahí presentes en el estadio. Bueno, a su vez, vestido con su emblemática chaqueta militar amarilla, Mercury protagonizó imágenes que permanecen entre las más icónicas de la música en vivo. Su interpretación sigue siendo objeto de documentales, publicaciones y análisis también. En este contexto, Queen Live at Wembley Stadium continúa siendo una referencia para quienes estudian la historia de los conciertos masivos. El material refleja el nivel artístico también que alcanzó la banda durante la segunda mitad de los años 80. El aniversario número 40 acá vuelve a poner en primer plano esta presentación de Queen en Wembley en 1986, una presentación que consolidó el legado del grupo y que permanece entre los conciertos más emblemáticos de la historia del rock.
Gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales.
Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína.
Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay
nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
Siempre se mueve la tierra, hay tanques de oxígeno, tanques de guerras. El sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día.
Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
Existen muy buenas ideas, hay Don Quijote y Dulcineas. Hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijamas.
Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta,
hay muchas preguntas y pocas respuestas.
Hay gente valiente, gente con miedo, gente que al mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, hay gente soñando, la gente despertando. Hay gente que nace, como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
Información, quizás ya la escuchaste, pero si no la escuchaste, te la comentamos acá. Y es que la desaprobación del actual presidente, José Antonio Kast, se mantiene en altos niveles durante esta segunda semana de julio. Alcanzaría la desaprobación un 58%. Mientras que la aprobación llegó a un 38%. Esto de acuerdo a la última encuesta Plaza Pública Academ, publicada durante esta tarde. El sondeo también reflejó un deterioro en la percepción sobre el desempeño del Ejecutivo en diferentes materias, especialmente en la economía y el empleo, que pasó a convertirse en una de las áreas peor evaluadas por la ciudadanía. Según los resultados, te contábamos, el 58% de los consultados desaprueba la forma en que Kast está conduciendo su gobierno, un punto menos en la medición que en la medición anterior. Mientras que el respaldo del mandatario se mantiene en un 38%. En cuanto a la gestión sectorial, las mejores evaluaciones se obtuvieron en relaciones internacionales con un 44%, defensa con un 44% también e inmigración con un 40%. En el otro extremo, Justicia registró la aprobación más baja, con un 23%, seguida por la relación con el Congreso, apenas un 28%, comunicaciones, apenas un 30%, y economía y empleo, también un 30%. Esta última, importante destacar, que cayó 4 puntos respecto de la medición anterior. Además, una de las bajas más pronunciadas correspondió al manejo de la delincuencia y el narcotráfico, cuya aprobación descendió 8 puntos, situándose en el 36%. La encuesta también mostró un fuerte deterioro en la evaluación de la situación económica de los hogares. Un 56% calificó negativamente su realidad económica personal y familiar, el nivel más alto desde marzo del 2014. Asimismo, ya son 15 semanas consecutivas en que las opiniones negativas superan a las positivas. A esto se suma el aumento del pesimismo respecto del consumo y el empleo. Las expectativas negativas de consumo llegaron al 79%, su nivel más elevado desde junio del 2014, mientras que las expectativas desfavorables sobre el empleo alcanzaron el 88%, el registro más alto desde abril del 2021. Respecto del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo, el estudio evidenció una opinión dividida. Un 44% dijo estar de acuerdo con la iniciativa, mientras que el 50% manifestó estar en desacuerdo. Bueno, un 47% considera que el Congreso debería aprobar el proyecto, frente a un 42% que estima que debería rechazarlo. Entre las medidas con mayor respaldo, destacan destinar más recursos a la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios de Ñuble y el Biobío, esto con un 81%, y otorgar beneficios tributarios a empresas que generen nuevos empleos formales, esto en un 55%. En contraste, solo un 39% apoya reducir gradualmente el impuesto a las empresas, desde el 27% al 22% en un plazo de 3 años.
Saving souls and all the time leeching, feeling in debt and stealing in the name of love. I just hung ahead and said it.
Papa was a rolling stone.
To his early grave, folks say Papa would beg, borrow, and steal to pay the bills. Hey, Mama, folks say that Papa's never much of a thing. Spent most of his life chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the
nos separan de las 9 de la noche. Recordemos que esta parte de la programación ya está casi llegando a su fin. Pero oye, ¿sabes qué? Hay un auditor acá que nos comenta que él nos dice vive muy cerquita de Aníbal Pinto en calle Esteban Illy, y él dice que lleva ya un rato sin luz. Bueno, ahí le consultábamos, es que habrían hecho las llamadas correspondientes, ¿cierto? Como oficializando este corte de luz, y él nos comentaba de que él particularmente no, pero no hay mucha información respecto de esto tampoco. Revisamos en redes sociales, acá señalan que también habría un corte de luz en Yáñez Zabala. Y bueno, aquí también señalan que todas las semanas se corta, por lo menos una vez a la semana se corta la luz en esta parte de la capital regional, ¿cierto? Acá en Valdivia. Bueno, varios sectores se han visto afectados durante este fin de semana por cortes de luz, ¿cierto? Bueno, como siempre, hacemos el llamado a oficializar, ¿cierto? Llamar a SAESA, a consultar, a hacer, notificar este corte de luz, para también así hacer la bajada de la información oficial respecto de los tiempos. Oye, ya nos separan tan solo 6 minutos de las 9 de la noche. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana y tengan un buen inicio de semana desde mañana. Te enviamos un abrazo bien apretado y ya nos estamos escuchando.
Mejorar, pero de esto no hay que abusar.
pues muy caro es el valor que tenemos que pagar. Prestemos más atención a nuestro alrededor, felices con la simpleza y con amor es mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Chacha el amor. Sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Chacha el amor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Chacha el amor.
Conectados. La radio te escucha.
Línea fija 228-3380.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca el remate al ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en Sidef y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup. Piensa en Foton.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
Llegaron las rebajas Celta. Bajan las temperaturas y también...